UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días. Empezamos nuestro programa quincenal de la economía más sencilla. Soy Juan José Bolufer, desde el campus de San Juan de la UMH. Vamos a tratar dos temas, intentando clarificar, aproximar conceptos, ideas, criterios y al lenguaje más natural, más sencillo, más abierto, más comprensible. Hoy son dos los temas que hemos estudiado y hemos preparado para exponerlos en la radio, en nuestro programa quincenal. El primero es un proyecto presente, futuro, quién sabe, pero está sobre la mesa, se está estudiando, se está avanzando, los bancos centrales ya están trabajando en él. Es convertir el euro que llevamos todos en nuestra cartera y en nuestras cuentas corrientes, darle un formato digital. ¿Es posible? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Nos afectará? ¿Sustituirá el metálico? Sobre esto es sobre lo que vamos a hablar los primeros 10, 12, 15 minutos. El segundo de los temas de hoy es dar un repaso, mirar atrás, poner el retrovisor de la historia y entrar a ver crisis que se hayan producido a lo largo de la historia de la economía. Veremos algunas grandes crisis, algunos momentos puntuales que son los que han cambiado la historia, incluso de las civilizaciones. Han marcado una época, han cambiado un camino de la propia economía, de la sociedad, del comportamiento de los gobiernos y los estados. Y a esas son a las que nos vamos a referir. Siempre referido a que el proceso económico siempre es un proceso de creación, transformación, destrucción y nueva creación. Son procesos cíclicos, es un tema que ya hemos tocado aquí. Explicamos los diferentes tipos de ciclos, cortos, medios, largos, distintos autores. Pues vamos a ver qué crisis ha habido importantes y algunas anécdotas y curiosidades. Empezamos con nuestro recorrido de hoy. Como hemos comentado en la entrada, hoy vamos a hablar de un proyecto sobre el cual, precisamente en una conversación con amigos, en una cena distendida, se planteó el euro digital. Ya era conocido, es un proyecto de las instituciones europeas, pero los detalles casi nadie los conoce. Son solo para gente muy metida en el mundo financiero. El mundo de las finanzas, el mundo del dinero, de las transacciones económicas. Eso es lo que voy a intentar hacer hoy. ¿Qué es el euro digital y cómo puede afectar a nuestra vida cotidiana? Esto, sin duda, es un gran proyecto. Es un proyecto que puede transformar el dinero, tal como lo conocemos actualmente, nuestros billetes, nuestras monedas de euros, en otro tipo de moneda, la moneda digital. Estamos en el mundo digital, el mundo de las tecnologías, de las comunicaciones, de las criptomonedas. ¿Es una criptomoneda el euro digital? No. Primer concepto y primera idea que debe de quedar clara. El euro digital no es una criptomoneda. El euro digital nace para eliminar el efectivo, que es lo que mucha gente tiene miedo, porque tiene dinero guardado en sus cajas fuertes, tiene dinero en negro. ¿Pretende eliminar el efectivo el euro digital? Tampoco. Segundo concepto que debe quedar claro. Se trata de crear, las instituciones europeas, el Banco Central Europeo, trata de crear una nueva forma de dinero público adaptado a esta era, a la era digital. Si alguien tiene dudas, estamos en plena era digital. La transformación que se está produciendo de la actividad, de la forma de desarrollarnos y de comunicarnos, sin duda es la línea digital. Y las instituciones europeas han decidido que el dinero público se debe adaptar también a esta era digital. No es una criptomoneda ni pretende eliminar el efectivo. Es una nueva forma de dinero. Vamos a entrar en detalles. Por tanto, el euro digital va a ser una moneda digital emitida por ¿quién? El Banco Central Europeo. El Banco Central es el que gobierna la política monetaria de los 27 países que forman parte de la Unión Europea. Actualmente, dentro de un poco, se producirán ampliaciones. El Banco Central va a emitir moneda digital. Así de sencillo. ¿Qué sería esta moneda digital, este euro digital? Sería dinero oficial, tal como conocemos nuestros billetes que llevamos en la cartera o el que tenemos en nuestras cuentas bancarias. Pero tiene dos elementos fundamentales. Primero, es dinero oficial. Segundo, está respaldado por el Banco Central Europeo. Es decir, tiene una garantía, un respaldo detrás, a diferencia de todas las criptomonedas. ¿Vale? Por tanto, una diferencia sustancial. Hay un respaldo oficial, un respaldo público del Banco Central. ¿Y cuál será la disponibilidad? No será una disponibilidad en efectivo, no será de cajeros automáticos, no será una disponibilidad en billetes o monedas. Será en formato exclusivamente digital. Por tanto, no sustituye al efectivo, como habíamos dicho antes, sino que se plantea como proyecto para convivir, para vivir al mismo tiempo que el dinero en efectivo en nuestros bolsillos. Hoy el euro lo utilizamos, dinero digital ya estamos utilizando. Cada vez que un ciudadano, una persona hace una transacción, paga con tarjeta, que es lo más habitual, sobre todo a partir de la crisis sanitaria que se produjo con el COVID, cada vez el uso de las tarjetas como forma de pago es más frecuente para no producir elementos de contaminación, ¿no?, que pueden ser peligrosos. Con las tarjetas tenemos dinero digital. Cada vez que pagamos con una tarjeta, se nos descuenta el saldo de nuestra cuenta o en el momento o al final de mes, según las condiciones que tengamos pactada con nuestra entidad. Usamos dinero digital cuando hacemos transferencias. No tocamos el dinero, traspasamos unos fondos de una cuenta a otra cuenta. Una transferencia entre particulares o entre empresas. Y también cuando hacemos pagos de móvil. Cada vez se ha popularizado mucho el formato de pago Bizum, sobre todo para pequeñas cantidades. Eso es una transacción digital, eso es dinero digital. Sale dinero de nuestra cuenta y va a través de un sistema de movimientos tecnológicos entre móviles a la cuenta corriente de la persona a la cual le hemos buscado nuestra agenda telefónica y le hemos enviado el dinero. Pero el dinero, esto de las tarjetas, las transferencias y los pagos por móviles, está depositado en bancos comerciales, es decir, cada uno lo tiene en la entidad con la cual confía. Unos confían en el Sabadell, otros en Santander, otros en BBV, otros en Bankinter, otros en Caixa. El euro digital será diferente. Será dinero directamente emitido por el Banco Central Europeo. Es decir, es tan seguro como los billetes, pero su formato nunca va a ser material. Nunca lo vamos a ver materializado en algo que podamos tocar. Es intangible, es en formato digital. ¿Qué razón hay para crear un euro digital? Pues son varias las razones que aducen las instituciones europeas y el Banco Central Europeo. La primera es por la digitalización de la economía. Cada vez se usa menos el efectivo y cada vez hay más pagos electrónicos. Eso es una constante de nuestro tiempo. En segundo lugar, porque Europa se ha dado cuenta de que estaba perdiendo soberanía monetaria, que los mercados anglosajones, especialmente el mercado americano y británico, le estaban ganando terreno, le estaban comiendo parcelas de mercados financieros. Y el Banco Central Europeo quiere mantener su autonomía frente a los sistemas de pago. Ya sabemos quién domina. Si miramos los códigos de nuestras tarjetas, ya vemos que detrás de Visa, ¿quién está? De Mastercard, de American Express. Son grandes empresas tecnológicas o potencias extranjeras. y el Banco Central Europeo quiere mantener la soberanía monetaria en Europa, en nuestro continente, entre nuestros 27 países. Además, la tercera razón por la que se crea es para hacer una competencia a las criptomonedas. Las criptomonedas están subiendo como la espuma. Gente que las está utilizando con un profundo desconocimiento y que está invirtiendo ahorros por una componente puramente especulativa, sin ningún respaldo y con un gran riesgo, que produce grandes beneficios, pero también producir extraordinarias pérdidas. Entonces, el euro digital va a hacer la competencia a muchas personas y empresas que están intentando hacer las transacciones, las compras y ventas de sus operaciones con criptomonedas. Por ejemplo, el Bitcoin, que es una criptomoneda, tiene un potencial y un crecimiento muy importante en los últimos años, pero al mismo tiempo tiene mucho riesgo y no está regulado y es inestable. Ha sufrido oscilaciones en su cotización de manera brutal, con porcentajes muy altos, cosa que no ha pasado en las monedas oficiales como el euro, que lleva un periodo de estabilidad muy grande, tanto respecto al dólar como respecto a la libra o a otras monedas importantes. Por tanto, con el euro digital se establece una competencia importante a las criptomonedas, una alternativa mucho más segura, estable y regulada. Y además, como cuarta característica, es que innova también en la forma de hacer pagos, porque podría facilitar pagos y transacciones para hacerlos instantáneos, hacerlos más baratos, sin comisiones, y más seguros, con una transacción garantizada. ¿A los ciudadanos cómo nos puede afectar? Pues son muchas ventajas. Cuando se ponga en marcha y esté bien definido el sistema al final del proceso, porque se podrán producir pagos inmediatos, porque tendremos una mayor seguridad, las transacciones o las transferencias o los traspasos de dinero entre particulares o empresas serán de menor coste y porque todo el mundo podrá utilizarlo sin meter el riesgo de las criptomonedas. Habrá más inclusión financiera. Una persona podrá tener un monedero digital del Banco Central Europeo y con él poder hacer pagos cotidianos. Es ese. Ahí es donde podemos visualizar el futuro del euro digital. Un monedero digital del Banco Central del cual podamos hacer pagos cotidianos. Cuando vayamos a comprar un ordenador nuevo para casa, cuando vayamos a sustituir un televisor, cuando vayamos a comprarnos un coche, podremos hacer el monedero digital del Banco Central. ¿Qué preocupaciones puede tener? Como todo, porque este es un proceso de debate importante, ¿no? La privacidad de los pagos, claro, todos nuestros pagos van a pasar a través del Banco Central Europeo, del sistema de seguridad y garantía, lo que te da seguridad, lo que te da garantía, lo que te da estabilidad y coste menor, hace que también conozcan tus movimientos. El papel de los bancos privados, es decir, las entidades financieras están fuera de este proceso, por eso nos saldrá más barato, por eso no tendremos costes de intermediación ni costes financieros, es decir, ya no tendremos que pasar ni por Caixa, ni BBV, ni Banco Santander, ni Banco Sabadell. Directamente lo podemos hacer con una institución que no tiene ánimo de lucro, que es el Banco Central Europeo. Evidentemente, esto los bancos quieren tener su protagonismo, quieren participar de la tarta, ¿no? Aunque el proyecto está hecho precisamente para beneficiar a las empresas y a los ciudadanos y reducir los costes financieros. ¿Qué impacto puede tener en el sistema financiero? Pues puede cambiar el papel de los bancos precisamente. Los bancos tienen que adaptarse a este nuevo dinero digital. Si los ciudadanos quieren guardar dinero directamente en el Banco Central, lo pueden hacer. Ya no tienen que ir a una entidad privada, pueden hacerlo directamente. Algunos depósitos podrían salir de los bancos comerciales. Sí, efectivamente, podrían salir depósitos e ir a parar al Banco Central Europeo. Por eso se estudian unos límites para el euro digital, para que cada persona pueda tener una cantidad y establecer una cantidad máxima. Es decir, ¿el objetivo cuál es? Que es un objetivo muy, muy importante e interesante. Es innovar sin desestabilizar el sistema financiero, sin que sufran las entidades que son las que soportan el peso de la financiación de las empresas, de los proyectos, de las inversiones. Estamos, por lo tanto, ante un proyecto muy, muy interesante y futuro. Realmente, esto es una idea magnífica de las instituciones europeas y que los gobiernos y los países deben de apoyarlas. El euro digital representa uno de los grandes debates monetarios del siglo XXI y no será la última vez que en este programa o en cualquier tertulia o reunión se hable del mismo. Porque estamos hablando de adaptar el dinero público a la economía digital. La digitalización es un hecho. Cada vez las transacciones son más rápidas, más informatizadas, más adaptadas. Y lo que se trata es de que se hagan así, pero sin perder seguridad, sin tener que entrar en el mundo de las criptomonedas, que el porcentaje y el nivel de riesgo sube de manera exponencial. El euro digital, por lo tanto, es un proyecto que a cualquier ciudadano le interesa y debería de marcarse ya plazos y fechas concretos para ponerlo en marcha, porque eso seguramente frenaría un poco esas ansias de beneficios rápidos que se producen a través de las criptomonedas, que son un foco de inestabilidad en el sistema financiero, que precisamente lo que más requiere para los ciudadanos, lo que le podemos pedir es estabilidad, tranquilidad, seguridad, para saber que nuestro dinero está en buenas manos. Nuestro segundo tema es a los acordes de las variaciones de Elgar, que son una de mis obras clásicas favoritas, que transmite serenidad, tranquilidad, elegancia, una obra, una música maravillosa, la del compositor británico. Vamos a hablar, precisamente para contrastar esta serenidad y tranquilidad de la música clásica, de grandes crisis monetarias en la historia de la economía. Evidentemente ha habido muchas, vamos a centrarnos en cuatro momentos puntuales, de los cuales seguramente en el futuro desarrollaremos algunos de ellos con mucha mayor amplitud. A lo largo de la historia de la humanidad, el dinero del que estábamos hablando hace muy poco con el gran saldo que se va a producir al euro digital, el dinero ha sido una herramienta fundamental para el comercio y la prosperidad. Pero cuando se gestionaba mal, provocaba crisis económicas muy graves. Hoy vamos a recorrer algunas de las crisis monetarias más importantes de la historia. Empezamos con el Imperio Romano. En el Imperio Romano las monedas tenían un valor porque contenían metales preciosos. Eran monedas que estaban impresas, la más común era la en plata. En concreto, la moneda de uso corriente era el denario de plata. Pero con el tiempo los emperadores romanos empezaron a reducir la cantidad de plata que contenía cada una de las monedas, porque les suponía un enorme esfuerzo de localizar el metal precioso. ¿Para qué utilizaban los denarios de plata? Pues para la actividad habitual de los gobiernos de la época y los emperadores, las guerras, el gasto público y el ejército. Eran sus grandes obsesiones. Combatir, ganar territorios, ser más grandes, más fuertes, hacer obras públicas y tener un ejército poderoso que les permitiera atacar o defender de los ataques de los enemigos. Pero este proceso de reducir la cantidad de plata, sin duda, es una devaluación de la moneda. La moneda valía menos. Al tener menos porcentaje de plata en cada uno de los denarios, se estaba produciendo una devaluación. ¿Cuál fue el resultado de esta reducción de la cantidad de plata que tenían las monedas? Una subida de precios. ¿Qué más? Una pérdida de la confianza en la moneda. La gente muchas veces, y aquí hemos contado en este programa, algunas de las trampas que se hacían con la falsificación de la moneda, intentando imitar la plata y poniéndole otros metales de mucho menor valor. Se iba perdiendo cada vez confianza y eso generaba inflación, una subida de precios y generaba inestabilidad económica. Es decir, esa decisión sensata de decir, bueno, vamos a reducir el porcentaje de plata que lleva cada denario, al final produjo una crisis muy grave, produjo una inflación con una subida de precios brutal, porque cada vez se necesitaba más monedas que valían menos para comprar lo mismo. Cuando necesitas más monedas, se produce inflación, se produce el crecimiento de los precios. Muchos historiadores consideran que esta situación contribuyó de manera fundamental al debilitamiento del Imperio Romano. A veces se cometen errores que pasan a la historia, como es este caso. La segunda de las crisis, esto es mucho más cercano, en 1720, se le conoce como la burbuja de los mares del sur. Sí, era la época del comercio, los grandes barcos, las grandes compañías de transporte marítimas, de las cuales hemos hablado, algunas de las compañías holandesas, de los mares del sur. Fue uno de los grandes episodios de especulación financiera. Ocurrió en Inglaterra. Se conoce como la burbuja de los mares del sur y estaba protagonizada por la Compañía del Mar del Sur, el South Sea Company. Esta empresa prometía a los que invertían en ella, a los que comerciaban con ella, enormes beneficios del comercio con América. Era la que se encargaba de llevar productos al otro lado del Atlántico, y los beneficios para los comerciantes eran muy grandes. ¿Qué pasó? Que esa atracción, como pasa ahora también, produjo crisis. Los inversores compraron acciones de la compañía de los mares del sur masivamente. Cuando hay mucha demanda de un producto, en este caso de acciones de la empresa, el precio subió de manera espectacular. Pero los beneficios reales no existían. Realmente no se estaban produciendo esos datos que ellos esperaban. Cuando los inversores se dieron cuenta de que no recuperaban lo que ellos esperaban, el precio cayó en picado, se desplomó, como pasa con los valores en la bolsa. Y miles de personas en esa época perdieron su dinero. Fue una gran crisis financiera, la crisis de los mares del sur, una inversión especulativa que produjo una tremenda crisis. Este episodio es uno de los claros ejemplos de lo que hemos explicado en otros programas como la burbuja financiera especulativa. Crear grandes expectativas que después no se cumplen. Crisis. La tercera que vamos a nombrar en este recorrido es de 1923, mucho más reciente, y se le conoce como la hiperinflación alemana. Alemania sufrió uno de los casos más dramáticos después de la Primera Guerra Mundial. El gobierno alemán, claro, producto del conflicto, tenía grandes deudas y decidió financiar el gasto imprimiendo dinero, Le digo a la máquina, sí, a la famosa máquina de crear billetes. ¿Qué resultado fue? Pues un error dramático, la hiperinflación alemana. Los precios se dispararon, el valor de la moneda cada vez era menor, cada vez era más difícil comprar cosas, los marcos estaban por los suelos. Los precios subían día a día. ¿Qué ejemplos había? Pues que la gente cobraba varias veces al día para poder subsistir. Cobraba la jornada de mañana, le pagaban. Acababa por la tarde de trabajar y volvía a cobrar. Que el dinero a veces se transportaba en carretillas, porque era tal la cantidad de dinero que se necesitaban para cosas ordinarias. Y como se habían emitido tantos billetes, el valor de cada billete cada vez era menor. Y produjo una crisis brutal. El dinero perdía valor por horas, no por días, por horas. Cada vez valían más los marcos que se emitían. En algunos momentos incluso el precio se duplicaba cada pocos días. Toda esta crisis, esta situación, este error grave que cometió el gobierno alemán después de la Primera Guerra Mundial, provocó la destrucción de ahorros de millones de personas y una gran crisis humanitaria en el país. Por último, las otras crisis, vamos a hablar de las crisis monetarias más modernas. Ha visto casos muy recientes, aquí sí que no hay que tirar el retrovisor muy atrás. Argentina, por ejemplo, es un país que ha sufrido varias crisis monetarias con devaluaciones. Todos hemos oído hablar alguna vez del corralito. ¿Qué era el corralito? Pues eso, que no podían permitirse que las monedas, el peso argentino, fuera cambiado por dólares, porque inmediatamente se producían unas devaluaciones y unas pérdidas increíbles. Nadie quería pesos argentinos y al final optaron por cerrar los bancos para que nadie pudiera sacar su dinero y se lo llevara fuera del país. Eso produjo fuerte devaluación, inflación elevada y crisis muy grave. Otra crisis, el colapso de los bancos centrales que provocó la quiebra de Lehman Brothers. Es muy conocida y sobre la cual algo hemos comentado en este programa. Los bancos centrales tuvieron que intervenir con política monetaria fuerte porque el hundimiento del sistema, en España por ejemplo, tuvo que intervenir la Unión Europea para dar ayudas a las entidades financieras. De todo esto nos lleva algunas lecciones económicas que vamos a mencionar brevemente. Las crisis monetarias enseñan que la confianza es fundamental para el dinero, que imprimir dinero sin control genera inflación y pobreza, que los sistemas financieros, las entidades financieras en cada uno de los países necesitan una regulación, no pueden funcionar sin regulación, y que las burbujas especulativas pueden repetirse infinitamente, siempre hay que llevar cuidado con eso. La especulación puede repetirse y se sigue repitiendo. Para ir terminando, la historia, por lo tanto, es con este recorrido que hemos hecho de cuatro crisis, cuatro ejemplos de crisis del dinero a lo largo de la historia. La historia demuestra que el dinero no es solo un instrumento económico, es también una institución que se basa en la confianza. Y cuando esa confianza se rompe, aparecen las crisis monetarias. Las monedas, como frase final, las monedas pueden cambiar de forma, pero una regla económica permanece. Sin confianza en el dinero, la economía no puede funcionar. Hasta aquí nuestro recorrido de hoy y recordar siempre la frase que nos gusta terminar y cerrar nuestros programas. No te fíes de un economista que no dude. Nos vemos dentro de 15 días, nos oímos dentro de 15 días y espero vuestros comentarios. Gracias, adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.